A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Es como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué haces, Nicolás?
Hola, Sapo, ¿qué tal?
Muy bien, por suerte. Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Sabés que llegué a sacar una foto el otro día, pero no te la mandé. Me empezó en redes a seguir un usuario que es @dalecatanga.
¿En serio?
¿Es influencia tuya?
No.
¿Es una cuenta de homenaje al
Catanga
Sapo?
¿Catanga con C o con K?
Creo que es un Dale Catanga con K.
¿Cuántos seguidores tiene?
No, es un Dale Catanga con C.
¿Cuántos seguidores tiene?
Tiene 643 seguidores. Me empezó a seguir este usuario que se llama Dale Catanga. No sos vos.
No
es tu cuenta paralela, Dale Catanga.
No, para nada.
Pero si tuvieras una cuenta paralela, se llamaría @DaleCatanga.
Sí. Hablamos sobre el origen etimológico de Catanga, ¿no?
Sí.
Porque hay uno nuevo que es escarabajo también. Una Catanga es un. Como una. Un escarabajo hembra.
Dale escarabajo.
Un escarabajo. Escarabajo hembra.
Sí.
Una escarabaja.
Escarabaja. Sí. Exactamente. Los Catangas, pueden ser los Beatles. Exactamente.
Los Catangas.
Uh-huh. Los Catangas.
Gran nombre de banda.
Que otra historia totalmente distinta, ¿no?
Sí, la de los Beatles.
Sí.
Absolutamente.
Si en vez de nacer en Liverpool y ponerse los Beatles, hubiesen nacido
en Lima.
Claro, y se llamaban los Catangas.
Bueno, estaba Catunga acá, ¿no?
Catunga.
Capanga. Que tocó hace poco también acá, o iba a tocar Capanga.
Sí. Yo creo que Catanga, los Catangas es como el añadido, ¿no? Uh-huh. Es alguien y los Catangas.
Sí, obviamente.
Diego Sass y los Catangas.
Sí, Zapito
y los Catangas.
Es un combo tropical, sí. Claramente. Voy a saludar a Roa Alvin Green, el emperador de la consola. Hoy está más enchufada que nunca. @Uy, que macana, Maca Saavedra. Saluda a las cámaras y tira pasos. Baja el blackout para que no lo moleste la luz. @César Giacosa. Switchermaster estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en YouTube. Buenas tardes para todos. Cargado hoy, va a estar Fernando Medina sobre el final, ¿está bien? ¿Lo estoy convocando?
Sí.
¿Bien? Sí. Viene pop Fernando Medina hoy.
Habló, tal vez el artista, no sé si el número uno en la lista de playlist Spotify de Nico Batalla, claro. Pero uno de los que está ahí arriba.
Fito Páez. Me atribuirme gustos culturales.
Bueno, pues está bien, Nico. ¿No? Fito.
Sí,
pero está, pero es verdad que está, capaz que no es el número uno.
Habló Fito Batalla.
Fito Batalla.
Habló.
Sí.
Habló Nico Páez.
Sí.
Habló Nico Páez sobre las canciones modernas, actuales y sus letras. específicamente las de reggaetón y todo lo que hace a las letras de cómo se refieren a las mujeres. Incendió la pradera con sus declaraciones. Fernando Medina va a desmenuzarlas tal cual son.
Bien. Una columna a la carte de Jorge Valmeli, de Fernando Medina.
Tal vez tuve algo que ver y le dije, hagamos algo con esto cuando vi.
La ventaja de tener a un columnista como Fernando Medina, que vos sabés que le tirás un bloque, él la para de pecho,
sí,
la duerme y sale jugando, ¿no?
Hace arte de excremento.
No lo encasillen. Había muchas ofertas varias de cosas para hacer y él elige siempre. Nunca se lo obligó.
No, pero confianza ciega a lo que haga Fernando con las declaraciones de Fito Páez.
Ya que arrancaste del final para el principio, ¿no? Sí. La entrevista es con
Andrés Barterreche, ex presidente de Colonización, del MPP, una persona...
Sí, del MLN, de hecho.
Del MLN, una persona que hizo de la herramienta de colonización una bandera también, en conjunto con su sector, con el propio José Mujica. Fue
el presidente de colonización durante el periodo de José Mujica.
Exactamente. Y también estuvo en colonización...
Como director en el periodo pasado.
De la oposición, en el periodo pasado. Ahora retirado, pero... A la luz de los últimos episodios vinculados a la
¿retirado
compra de tierra?
¿O retirado?
No, retirado, todo junto. Tipo que tirado, si estuviera tirado estaría, no sé, no lo vi como retirado.
No, muy enérgico, un tema que lo enciende.
Sí, que dice que aparte dice está retirado, media manivela y arranca.
El Pacho Sánchez anunció durante la procesión del funeral de Mujica, anunció que, bueno, como un gesto, se había comprado un campo en colonización que costó aproximadamente 32 millones de dólares.
No sé si dijo como un gesto. Lo que dijo es, esa siembra sigue viva y lo puso como un ejemplo.
Lo
puso
como un ejemplo.
No, creo que no salieron esa mañana.
No fue así.
A poner 32 millones y medio de dólares para comprar esa estancia.
Ya fue hecha esa pregunta y la respuesta es no se compró por el ofrecimiento de Mujica. Pero bueno, Sebastián Da Silva, el senador nacionalista, fue, criticó la compra. Se armó una polémica vinculada a este campo de colonización. Bueno, se va a desgranar. Hubo hoy una conferencia de prensa. Aparecieron las autoridades de colonización a hablar sobre la compra de este campo. Así que todo eso es para la entrevista de
hoy.
Vamos
a hablar sobre la compra puntual, pero también sobre la herramienta de colonización que tan adecuada es para los tiempos que corren. Y el arranque, obviamente, el tema del día es la trigésima marcha del silencio, que se va a realizar hoy nuevamente a las 7 de la tarde, arranca con el clásico recorrido en silencio, en reclamo por verdad, memoria y justicia.
Sí, arranca acá en Montevideo desde Rivera y Jackson. Hay en realidad actividades y
en todos lados,
¿no? Acá en distintos puntos del país y afuera. Hoy, por ejemplo, que habíamos tratado el tema en desayunos informales, me llegaba una foto de parte de la comunidad uruguaya en Suecia, que se había reunido precisamente en el marco de este 20 de mayo.
Sí, bueno, después capaz que nos metemos un poco más capaz que algunos aspectos laterales de la marcha de silencio no tan conocidos, sobre todo, ¿desde cuándo se usa la denominación marcha de silencio? ¿Con qué objetivos se realizaba originalmente? ¿Cómo fue mutando hasta que vino la definitiva, la que es ha sido discontinuada, no ha sido discontinuada?
La del 96, la que arrancó en el 96.
Hasta la fecha. Uno de los episodios, si se quiere, más llamativos que se dieron vinculados a la marcha de silencio fue lo que disparó la última fecha del torneo de apertura de fin de semana pasado, donde ¿cuántos equipos? Todos los equipos salieron. No tengo muy claro eso.
En el Gran Parque Central estaba el partido Nacional Defensor Sporting. Nacional termina derrotando a Defensor Sporting.
Ahí sí tuviste.
Tuviste el gesto de los jugadores que salieron con esta camiseta especial. Ahí la estamos viendo en pantalla para la gente que está en la transmisión de YouTube. Es una.
Los jugadores de Defensor también salieron con banderas.
No salieron con la camiseta.
No, pero tenían las banderas.
Exacto, sí. Los de Nacional tenían esta camiseta especial, que es una camiseta blanca, que dice todos somos familiares. Y vino acompañado también de una movida de los hinchas que en la tribuna tenían unas pancartas especiales de familiares con los colores de la institución, los colores de Nacional. Y lo que sí también pasó fue que tanto los jugadores de Nacional como los de Defensor tenían unas pancartas negras de presente, ¿no? Ya saben, la clásica pancarta en alusión a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Y ahí los jugadores de los dos equipos estuvieron con esas pancartas. Después tuviste a los jugadores de Peñarol con una camiseta propia también. Y también de Progreso hubo una manifestación de este estilo.
Ahí estaba viendo, por ejemplo, Plaza Colonia le pidió a la mesa ejecutiva ingresar con una pancarta que con la palabra presente y el escudo de la institución. La petición fue aprobada. Esto es de la diaria, para ver, digamos, qué otros equipos también se pronunciaron, ¿no?
En esa fecha tuviste esos que te comentaba, Sapo. La movida está muy grande de Nacional. Peñarol también con sus camisetas. Defensor compartió las pancartas también con Nacional y Progreso también se manifestó. ¿Por qué hablar específicamente de Nacional?
Equipos hinchadas, ¿no? Porque hubo algunos equipos que, digamos, las hinchadas organizaron colectivamente movidas para hacer alusión a la marcha de silencio. City Torque, por ejemplo, también.
Sí. ¿Por qué hablar específicamente de Nacional? Porque, como repasábamos, varios se manifestaron. Porque Nacional tuvo el aditivo, ya mucha gente a esta altura ya lo habrá visto, ¿no? Porque fue ayer de tarde. Hubo un comunicado oficial del Club Nacional de Fútbol. Ese comunicado, para el que no lo vio todavía, lo podemos repasar un poquitito. Para la gente que está en YouTube lo va a poder leer. Nosotros también lo comentamos. El comunicado oficial del Club Nacional de Fútbol dice que si bien es una institución profundamente comprometida con los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica, la utilización de dicha camiseta se debió a una desinteligencia interna y no contó con la autorización previa de la comisión directiva. Más adelante, ese comunicado nacional dice que el club, estoy citando textual, como institución deportiva y como lo mandatan sus estatutos, mantiene una postura de neutralidad ante manifestaciones políticas y sociales, procurando que sus símbolos e indumentaria sean utilizados exclusivamente para fines deportivos. Y bueno, el comunicado también dice: lamentamos lo sucedido y asumimos el compromiso de reforzar los mecanismos internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Ese es el comunicado del Club Nacional de Fútbol. Y ahí se te abren muchos debates posibles, ¿no? Por un lado, bueno, si los clubes tienen o no que participar de movidas como estas, o si tienen que ser neutrales, entre comillas, a cuestiones políticas y sociales. Dentro de esa discusión tenés si eso está o no en el Estatuto de Nacional y si debería cumplirse o no. Tenés también el debate sobre si esta causa en concreto cuenta como algo político o no, o si es algo que trasciende la política. Y bueno, después tenés las reacciones de propios, de rivales.
Ahora vamos a ir a las reacciones de rivales, pero capaz que, ya que hiciste un punteo, Jorge, bueno.
Posibles debates.
Estatuto, por ejemplo. Estatutariamente, Nacional está inhibido de hacer manifestaciones por fuera de lo deportivo.
Y bueno, lo que se ha mencionado por estas horas es que el artículo 2 del Estatuto de Nacional marca que están especialmente prohibidos dentro de los locales del club los actos o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que ahí también hay un debate.
¿Político, religioso o filosófico?
Sí.
Está bien, esto ¿en qué lo enmarcás, no? Digamos,
la sí, pero lo que pasa es que también hay un debate. Mucha gente sacó a relucir, no sé si ustedes se acordaban de este episodio. ¿Se acuerdan cuando Peñarol y Nacional se manifestaron en contra de la guerra de Ucrania, por ejemplo? Si tenés por ahí la foto de Citar, está el archivo, que era una pancarta grande que decía algo así, algo muy básico, que era algo al estilo no a la guerra. Era una cosa pero recontra básica. Y ya en ese momento, esta pancarta había generado un run-run, porque claro, la pregunta es: ¿te pronunciás en contra de esto? ¿En cuáles te pronunciás y en cuáles no? Por ejemplo, tomaste la decisión como club de pronunciarte en contra de la guerra en Ucrania. ¿Te tenés que pronunciar en contra de lo que está pasando en la Franja de Gaza, por ejemplo? ¿Te tenés que pronunciar el día de mañana con cualquier acto bélico, amenaza, contra un atentado terrorista? Si nos ceñimos al estatuto, esto no se podría haber hecho, porque es una causa política, social, filosófica. En los hechos, ahí a nadie nacional se le ocurrió poner el grito en el cielo y decir, no, esto no debe hacerse nunca, jamás estuvo mal. Uh-huh. Ahí en doble vara, hasta cierto punto, ¿no? Porque si una entra, otra no entra, ¿por qué? Y también está la discusión de si el estatuto lo tendría que cambiar o no. Que eso se puede hacer, es un proceso difícil, largo, etcétera. Pero bueno, nada.
A ver, vamos por partes. Acto seguido de que Nacional salía a la cancha con esas remeras, hubo muchos socios que pusieron el grito en el cielo. Porque no compartían en absoluto que su equipo se embanderara con esa acción puntual, ¿no? Eso pasó. Después de que pasó eso, hubo una reacción oficial de la directiva nacional con ese comunicado. O sea que hubo una reacción clara,
institucional, sí, a partir de esos reclamos.
A partir de esos reclamos. Parece que eso está claro, ¿no?
O sea, que hubo una parte de los hinchas de Nacional. Podemos discutir es una parte representativa, masiva, minúscula, etcétera, pero hubo gente que se pronunció en contra.
Sí, entendí. Incluso alguna gente empastando la marcha del silencio con banderas político-partidarias, ¿no? Con el Frente Amplio puntualmente, ¿no?
Bueno,
pero eso también pasó. Digo, porque
si hay gente que suma 2+2 y le da 5.
Claro, pero sirve para el debate esto también. Porque, como decía Jorge, Nacional ya tiene antecedentes de manifestarse en contra de determinadas situaciones, como por ejemplo la guerra, el racismo y la xenofobia.
Bueno, claro, este es uno. Hay que ir al baile de eso.
Creo que incluso tiene acciones en cada partido donde obliga a los equipos a ser parte de acciones contra el racismo y la xenofobia,
¿no? Puede aparecer el bolso xenófobo.
Claro, que dice. Nos ¿cómo? Están dividiendo entre los racistas y los no racistas.
Claro, claro. Yo soy un hincha de Nacional y soy racista.
Yo como racista e hincha de Nacional no tengo derecho.
La barra apartheid.
Claro.
La famosa barra apartheid no está representada.
Exacto. Bueno, no, ahí tenés otro clavo, porque empezás a sumar y decís, acá encontrás una incongruencia con el comunicado de Nacional. O tenés que bailar muy fino para poder diferenciar esta acción con estas otras acciones que estamos
hablando. Si vas a las palabras del estatuto, no entra todo lo que sea político, social, filosófico. Por ende, no te podrías pronunciar sobre la diversidad sexual, sobre la xenofobia, sobre el racismo. No te podrías pronunciar sobre el holocausto tampoco. No podría existir el pronunciamiento de Nacional diciendo condenamos el holocausto nunca más, antisemitismo. Podemos ahí seguir con la línea, ¿no?
La barra orgullo blanco pones por acá.
Bueno, exactamente. Lo que pasa es que si te vas a poner fino con el estatuto, tendrías que prohibir todo. Y prohibir cosas que todo el mundo estaría de acuerdo. La de no al antisemitismo, me parece que excepto el bolso antisemita, todo el mundo va a decir, está bien que se pronuncie Nacional al respecto. El
racismo y xenofobia.
No al racismo. El estatuto dice que no podés pronunciarte sobre el racismo. Entonces, es un estatuto que se cumple en algunos casos y en otros no. Y hay alguien que tiene la vara para con algunas cosas decir cumplas el estatuto y con otras no.
Dejando de lado lo interesante, porque vos tenés la decisión de los jugadores de salir con la camiseta de la cancha, la reacción de quienes entendieron, ¿no? O sea, los defensores del estatuto, ¿no? Que se ofendieron porque se estaba violentando el estatuto.
Los legalistas.
Claro, los legalistas, que aparentemente no es que tengan algo en contra de lo que se estaba manifestando, aparentemente, ¿no? Eso es. O sea, están discutiendo lo del estatuto y después tenés la reacción institucional. Hay que ver, ¿no? Quiénes terminan después enojándose por eso. Porque vos podés entender, si querés, y si te omitieras que tenías antecedentes que iban en sentido contrario, con lo cual decís, bueno, que le hacen una mancha más al tigre, que bueno, te regís por el estatuto y entonces entendés que esto queda fuera, que después podés discutir si esto queda dentro, perdón, dentro de las cosas que no se pueden hacer, que después podés discutir, esto es social y político, es una cuestión de derechos humanos, las cuestiones de derechos humanos son una cuestión de qué orden, entran o no entran en lo social y lo político, que es lo que parecería estar prohibido. Está. Pero ponele que dejás esa discusión. ¿Quién sale a defender él? Esto nos divide. Porque el tema es no dividir a la hinchada nacional, pero para que te divida a la hinchada nacional, vos tenés que tener de un lado a los que están buscando a los desaparecidos y del otro lado a los que no quieren que se buscan. ¿Y dónde están esas personas? coinciden o no coinciden con el grupo de ofendidos porque se violentó el estatuto. O los que están ofendidos porque se le violentó el estatuto son solo legalistas.
Bueno.
¿No? O sea, yo podría, estaría dispuesto a admitir, acá tenés un tema que divide, si alguien levanta la mano y digo, no, yo no quiero que se busque más nada. ¿Está?
¿Vos querés, que te miren a los ojos y te digan, esto me divide?
Claro, Nico, esto me divide porque yo no quiero que se busque a nadie. Para mí está bien que las cosas queden así como están y que no se encuentren las personas que faltan encontrar de los 197 desaparecidos. Bueno, si levanta alguien la mano, te mira a los ojos y te dice eso, vos podés aceptar, esto nos divide. Después discutirás el estatuto, si se está violentando o no. Pero primero tenés que encontrar que divida. Esas personas no están. Están escondidas atrás de la lectura del estatuto.
Yo he encontrado gente que abiertamente entiende que no se tiene que dar este tipo de manifestaciones porque entienden que lo que hicieron los militares fue lo correcto, porque si no Uruguay se iba a convertir en una nueva Cuba.
No,
pero, y hablo de gente que lo ha hecho público en redes sociales.
Hay muchos niveles de discusión.
Ahí tenés un nivel de hincha.
Está, pero hacerte una cuenta random, sí, y tuitear algo.
No, es una cuenta random. Si que después te la paso, es un cabildante, de hecho. O sea, no es ninguna cuenta random.
Que le parece que esté bien que haya personas desaparecidas.
Porque,
¿y cuándo decidió eso? Porque cuando se salió de la dictadura no se sabía que había personas desaparecidas para los militares.
No.
No lo reconocían.
No.
Entonces que se enteró después y dijo, los desaparecieron, no nos avisaron, pero estuvieron bien.
Es parte de la lógica de la guerra. Es lo que plantea.
Bueno,
bien. Digo, por eso
apareció uno. Decí el nombre, ya que...
Emilio Sequeira.
Emilio Sequeira, perfecto. Emilio Sequeira. ¿Hay alguien más que piensa eso? Aparte de Emilio Sequeira.
Sin nombre está lleno.
Sin nombre no vale.
Pero negacionistas de que hay desaparecidos, hay un montón. La mayoría no da la cara.
Uh-huh. No, pero el negacionista es otra cosa. Porque el negacionista de que hay desaparecidos no puede admitir el horror de lo que ya está comprobado. ¿No? Uh-huh. Que es distinto.
El negacionista es el que te dice, esto no pasó.
No es negacionista. Bueno, está el negacionista, pero está el...
Otra cosa es el apologista, que dice, esto pasó y yo estoy de acuerdo.
Te leo, es una persona que coordina.
¿Por qué te molesta que se busque algo que pensás que no existe?
Es de las pocas voces que manifiesta abiertamente y que, digamos, está ligado a un partido que ha manifestado abiertamente que entra dentro de la lógica. Te leo lo que
pero, puso. Pero, que... Cabildo Abierto no adscribe a eso, por lo menos formalmente. Se le ha preguntado 800 veces a Manini Ríos, y Manini Ríos entiende que hay que buscarlo. Después, es verdad que los 20 de mayo, no sé, ya está la publicación del Día de las Abejas en Twitter.
No, el Día del Apicultor. Por eso no quiero decir que es Cabildo Abierto. Es Emilio Sequeira que... Es cabildante, fue coordinador de campaña de interior de Cabildo Abierto. Dice, cuando después de 50 años y como no se hizo con ninguna guerra civil mucho más cruentas, se machaca una y otra vez con el tema de derechos humanos, debe saberse antes que nada que se refiere a las desgracias sufridas por quienes actuaron o conspiraron para imponer una Cuba aquí.
Pero eso es mentira. Es mentira, habrá... Dentro de los desaparecidos.
Sí, quienes quisieron hacer una Cuba acá. Sí,
claro, y hay gente que no.
Y quienes no querían hacer nada.
Estaba Julio Castro hasta que lo encontraron, ¿no?
Había un poco.
Había un montón de personas que estuvieran en la que estuvieran, no había derecho ninguno por parte del Estado de desaparecerlos, ¿no?
Y de ahí para adelante.
Pero aún si lo dieras por bueno todo eso, que no lo pueden dar porque es aberrante.
El ejemplo más extremo de por qué eventualmente Nacional reacciona.
Están las familias que los están buscando. Si dieras por bueno ese argumento nefasto, que no hay que darlo por bueno nunca, pero si lo dieras por bueno, ¿con qué criterio vas a mirarle a la cara a un familiar o a una madre a decirle, que se manejen? No, es horrible. Para mí, Emilio Sequeira es uno que dio la cara, no son tantos los que dan la cara. Yo creo que legalistas puros no hay, Nico, porque para ser legalista puro tenés que estar en contra de todo. No es en contra del que no me gustó y sacó el estatuto. Tendrías que haberlo sacado con el holocausto, el racismo, la xenofobia, la guerra en Ucrania.
Puede haber legalistas puros.
El legalista puro lo veo difícil, pero capaz que alguno hay.
Perdón, hay porque la directiva es legalista pura.
No, bueno, por eso yo...
No, digamos, porque la directiva avaló otras manifestaciones.
Claro, bueno, si hay que ver si esta directiva no lo sé. Pero más allá de eso.
Ucrania, ¿cuándo fue?
Cuatro horas antes de que saliera el comunicado, salió un tuit hablando de basta de violencia, basta de racismo, basta de antisemitismo.
Bueno, ahí tenés, está listo.
El mismo día.
Incongruencia absoluta. Incoherencia.
Sí, sí, no. Imposible que la persona que te dice eso te diga al mismo tiempo hay que cumplir el estatuto para esto.
Se dejaron echar por la presión. No, hay otra explicación.
Sí.
Sí, no, y digamos, hay más cosas en las cuales podrías entrar, porque ponele, porque no es lo mismo quien acciona, ¿no? El que protesta, que el que en definitiva mira y lee el estatuto y dice, bueno, ta, yo acá tengo que actuar porque tenemos un estatuto y tenemos que cumplirlo. O sea, las instituciones tienen que ser legalistas, por eso estamos en contra del terrorismo de Estado, ¿no? Porque no se puede quebrar la legalidad. ¿Tá? Entonces, ponele que tenían que ajustarlo. También tenés tiempo, formas de hacerlo, que haces el comunicado, estabas tan apurado para hacerlo que lo tenés que hacer el 19 de mayo, no el 21, sacándole con la sensibilidad que está arriba de la mesa en una fecha como hoy, sacándole en definitiva el respaldo y haciendo sentir una nueva afrenta. Sí. A todos los que están buscando.
¿Dónde quedan los jugadores también, no? ¿Dónde quedan parados, claro, los jugadores? Exacto, que fueron los que se pusieron y que pusieron la cara y la remera.
En el caso de.
Digo, porque estamos hablando de. Pero hablemos del ejemplo que.
¿Querés hablar del tradicional rival? El tradicional rival, creo que alguien lo definió muy bien. Creo que alguien lo definió muy bien en redes, que puso algo así como. Cuando en una situación, lo digo con todo respeto a mi presidente Nacho Rubio, cuando alguien está en una situación complicada y ves que el más sensato es un estado de WhatsApp de Rubio, sabes que estamos complicadísimos, ¿no? Nacho Rubio hizo un estado de WhatsApp donde hizo toda una explicación larga, ¿no? Pero les leo un fragmentito. Dice, hace unos días, al igual que el año pasado, fui consultado por los jugadores del plantel principal de Peñarol para que estos pudieran salir a la cancha con una camiseta alusiva respecto a no olvidarse de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de nuestro país. Personalmente autoricé dicha postura, convencido de que tienen el noble derecho a expresarse por una causa de ese tamaño. Nunca, en casi 5 años que llevo presidente, me pronuncié políticamente, nunca lo voy a hacer, a pesar de que la mayoría de todos los presidentes de Peñarol se han pronunciado al respecto, nunca lo haré porque creo que el presidente de nuestra institución representa el 100% de los hinchas y no debe decir sus preferencias políticas. Dicho esto, entiendo que la causa de los desaparecidos nada tiene que ver con política, esto no es política, pone en mayúsculas. Algo similar fue lo que contó hoy.
Todo es político, ¿no, Rubio? Esto no es político partidario.
Esto no es bueno, se explayó un poquitito. César, tenés por ahí, Rubio estuvo en El Espectador. Estuvo en el piso de arriba, Nacho Rubio, entrevistado por Radio El Espectador, y ahondó un poco en este concepto sobre, bueno, qué le parecía a él sobre si la causa de los detenidos desaparecidos era política, si no era política, si los clubes lo tienen que permitir o no. Esto era lo que decía Nacho Rubio en El Espectador.
Dice divide, me preocupa escuchar la palabra divide. ¿Qué es lo que divide? Si no tiene nada que ver, es decir, hay una gente que te está diciendo, díganme en dónde enterraba mi familia para poder morirme yo en paz. Ahí no hay punto de división. Y si alguien me dice, ojo que este tema divide, le voy a decir, mira, no entiendo lo que divide. Divide en otras cosas, esto no tendría que tener división. No hay más nada que alguien pidiendo dónde están sus familiares para poder morirse tranquilo y enterrarlo en paz.
Bueno, ese es el concepto de Nacho Rubio, ¿no? Que dice, bueno, no es que esto divida, porque es una causa que es noble y en teoría no debería haber nadie que esté en contra de esto. Pero bueno, está. Yo entiendo que hay un argumento también que lo podés llevar al absurdo, si querés, porque es un argumento un poco por el absurdo. Pues es un poco lo que decía Nico. No hay nadie que ante esto salga, exceptuando Emiliano Sequeira, debe ser uno de los pocos uruguayos que salta efectivamente y dice eso. Pero la mayoría hablan del estatuto. Pero hay algunos que lo que te dicen es, si te pronunciás de esto, ¿por qué no te pronunciás de, vas a venir con una camiseta de Pascasio Báez, de los soldados muertos, te vas a pronunciar en defensa de los caídos por la democracia? Entiendo que ese argumento, que es el argumento de la pendiente resbaladiza, ¿no? Es el clásico, cuando alguien hace algo, el argumento de la pendiente resbaladiza es, ¿a qué va a llevar esto? ¿No? Que bueno, si vos te pronunciaste por esto, mañana te tenés que pronunciar por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Entiendo que está ese argumento también, ¿no? Que sería, no es que estoy en desacuerdo con esto, es, mirá que si hoy te pronuncias por esto, mañana podría aparecer el grupo de bolsos que dicen, yo quiero la pancarta recordando a Pascasio Báez.
Eso es el argumento de los legalistas, que dice, van a venir otros a reclamarme que hagamos otras acciones por estas causas. Entonces lo mejor es que no hagamos ninguna.
Me gusta que lo lleves ahí porque es como el argumento paternalista de si te doy a vos, le tengo que dar a todos.
Claro, exacto.
Es un poco así, es un poco así.
Y bueno, eso capaz que es la lógica que operó a la hora de redactar esto.
Papá, ¿puedo tener un regalo
o
no?
Por eso yo distingo entre la decisión institucional, más allá del tino, de sacar el comunicado, de cómo redactarlo, de cuándo sacarlo. Y no, no digo que hayan estado bien, pero distingo entre esa decisión que eventualmente tiene que tomar la directiva, que igual me parece antipática la forma que lo hace, con quienes se quejan en el primer momento, ¿no? Porque la directiva no reaccionaría si no se hubiesen quejado las personas que se quejaron, ¿no? Y ahí sí me cuesta pensar que estén pensando solo en la pendiente regaladiza.
Sí. O en el tuit de Emiliano Sequeira, ¿no? Vieron el tuit de Emiliano Sequeira y dijeron, bueno, si hay uno que está enojado. No, hubo una presión a otro nivel. Uh-huh. También es cierto que no está bueno. En este caso, claramente, me parece a mí, estoy opinando, que Nacho Rubio fue muy sensato. Tampoco quiere decir que Peñarol sea el termómetro de todo lo bueno, ¿no? O sea, ha tenido su discusión infame sobre si sacar o no del padrón a personas acusadas de delito de lesa humanidad con la idea de, no, bueno, ¿cómo vamos a sacarle la calidad de hincha a un ex torturador? Esto es Peñarol, esto es el fútbol, la política corre por otro lado. Tuvo en su historia el club esa discusión infame también, que fue nefasta. Todos los clubes tienen ese problema, pero tiene que ver un poco también con el debate de hasta dónde el fútbol puede meterse en la política y viceversa.
Sí, y son señales de algo que se está moviendo, ¿no? Hoy hablábamos con familiares detenidos desaparecidos en desayunos y planteaban el hecho de que esta discusión en el fútbol hace 5 años era muy difícil de dar y había muy poca gente que desde el fútbol hacía propia el todos somos familiares y bueno, las consignas de verdad y memoria, ¿no? Hoy es al revés. O por lo menos hay muchos que, por lo pronto por el lado de los jugadores, que sí se involucran con eso y están los reflejos de que quieren dejar al fútbol en ese otro lugar donde esto no entraba, ¿no? Pero, porque es esa la es un reflejo de cómo ha ido prendiendo la consigna de todos somos familiares y ha ido conquistando espacios que antes no conquistaba.
Porque, a ver, porque el fútbol también, de un tiempo a esta parte, también se ha involucrado en algunas causas. En Europa, por ejemplo, la causa contra la xenofobia es clarísima. Uh-huh. Y contra el racismo también, con sanciones durísimas por sucesos a veces absolutamente... el caso de Cavani. O sea,
claro,
pero ¿hasta dónde ha calado la sensibilidad? Pero, sobre temas políticos, sociales. Claro,
pero me parece porque tiene que ver con cosas que también se daban dentro del fútbol. Que pasaban dentro del fútbol.
Claro, ahí exactamente. Está.
Porque el fútbol era el escenario en el cual ese racismo se manifestaba.
No les quedó
otra. No era un problema con la migración por fuera del fútbol.
El racismo y la xenofobia era muy difícil de argumentarlo porque vos veías que adentro de la cancha los jugadores recibían todo tipo de insultos de las hinchadas. Y claro, y vos tenías a los propios jugadores muy sensibilizados con el tema, porque claro, vos veías que tu compañero de equipo, que era una persona que era de otro país, solo por eso ya le decían cualquier barbaridad. Yo creo que este tipo de cosas, como se salen un poco del terreno de la cancha, pasan por otro carril, colgándome un poco a lo que decía Nico a partir de la nota esa de desayunos hoy. Hace unos años, capaz que no encontraba jugadores que hicieran esto. Porque primero, para que se dé todo esto, primero tiene que haber un jugador que diga, lo hago.
Hay algunos que hace años que son notorios, el caso, no sé, pienso en Papelito Fernández, pienso en Sebastián Cuates, por lo pronto en imágenes del proyecto, de imágenes López, en el silencio, ¿no?
Claro. Digo, has tenido el maestro Tavares, ni que hablar. O sea, obviamente, de un tiempo a esta parte apareció una sensibilidad que empezó a derramarse. Uh-huh.
Para que esto pase, primero tiene que haber un jugador que diga, yo me voy a expresar de esto y no le tengo miedo a una eventual penalización social de que los hinchas me digan, ¿cómo te metiste a opinar de esto? Y ese es un trabajo que llevó años, ¿no? En otra época esto no hubiera pasado.
Pero es que... No creo que haya un clamor popular censor de quienes se manifiesten por esto.
No.
Son algunos espacios bastante reaccionarios que todavía tienen capacidad de hacerse sentir. Hipótesis, que pongo arriba de la mesa.
Uh-huh. ¿Hay tiempo para gastada o es un tema muy sensible?
No, creo que no, que no.
Yo creo que el sapo de la gastada es difícil, por eso que te decía antes, todos tienen algún esqueleto en el armario. En el caso de Peñarol, no puede decir soy la vara de todo lo que está bien.
Sería una estupidez hacer
caer. Sí, claro, eso, ¿no? Soy todo lo que está bien, no.
Sería demasiado estúpido.
Es censurable, César.
Y bueno, si discutiendo el decanato te sacan hasta el más mínimo archivo, uh-huh, el día que te metas a discutir, mi club tiene un mejor historial vinculado a los derechos humanos, va a aparecer alguien diciendo, che, ¿y el voto de las mujeres para los socios? ¿Qué pasó con los que estaban en el padrón que eran extorturadores?
Bueno, por suerte...
Va a ser difícil, Sapo.
Dejemos algunos temas libres de esta contaminación.
No digo el hincha, no estoy hablando de la institución, digo el hincha, si no puede chicañar un poquito. ¿Cuántos temas?
Y yo creo que no es el momento. Hoy no es el momento. Mañana tal vez sí.
Ustedes se lo pierden. Vamos a escuchar un tema, entonces, ¿les parece? ¿Sí?
¿Lo querés hacer?
No. A veces que uno pierde todo tipo, pierde, digamos,
los puntos de referencia.
Exactamente. Eventualmente. Como decían los militares en su momento. Claro.
Sapo. Eso le pasó al.
El primero de junio.
En los 60, 70.
Este mes no.
El primero de junio arranca.
Está, son los bolsos lo que están diciendo también esto. Quiero decirlo, ¿no?
Te estamos cuidando. Si querés.
Es la mitad del país que te está cuidando.
No dije nada.
Te estamos cuidando.
Gracias, perfecto. Entonces vamos a escuchar un tema. Capaz que seguimos hablando sobre la marcha del silencio desde otra mirada, si les parece.
Sí.
¿Sí?
¿Vas a hablar de Calamaro?
Estás con unas ganas de hablar.
¿Vamos? Te pregunto.
No, atacamos el tema de Calamaro en el segundo bloque, ¿te parece? Y pasamos un temita de Calamaro.
¿Estás con ganas de pasar Calamaro? Me sorprendés.
No,
vos insistiendo con Calamaro desde ayer.
Porque querés ver cómo Calamaro se fue caliente del escenario.
Un episodio absolutamente estúpido porque que no aporta
defendiendo
nada.
Las corridas de toros. No. Siempre vigente Calamaro.
¿Por dónde va tu arranque?
No, voy a poner simplemente una canción hermosa de un artista nuevo.
No hay historia, no hay anécdota. Es Sapo diciendo, yo quiero escuchar esto.
No. La novedad discográfica, estamos hablando del año, ahora nomás, 71, si no me equivoco. Estamos hablando de, ¿no? 6-8. Perdón. 6-8. Más nuevo todavía. Van de Man, el gran Van Morrison, haciendo uno de sus clásicos, Sweet Thing.
Grow so old again. Between the lines, you know, we walk and talk in gardens all wet with rain. You know, we'll never, ever, ever, ever grow so old again. Oh, oh, sweet rain.
Fácil desviarse.
Tres minutos para las 5 de la tarde. En un ratito nomás, el expresidente de Colombia va a estar con nosotros hablando sobre este episodio de compras de hectáreas en Florida, que decantó en un llamado al Parlamento por parte de la oposición, una conferencia de prensa que se desarrolló hoy sobre el mediodía, el presidente de Colonización explicando los pormenores de esta compra y las críticas que se le hizo desde la oposición, especialmente Sebastián da Silva, que se fue hasta la propia estancia para hacer un recorrido y desde allí hacer las denuncias que tendía eran pertinentes en sus historias del camino, como denominó a su espacio digital.
En el lapso de ayer, Sapo, Nico me corregirá, se abrieron como 15 frentes nuevos, además, ¿no? Se abrió el frente de cómo fue el proceso de compra, pero también se abrió un frente nuevo que era, bueno, el presidente de Colonización es colono. Es un colono que tiene algún tipo de deudas o está al día con la vivienda en la que está en su campo de colonización. Se abrieron, por lo pronto...
Hay un pedido de renuncia, nuevo. De hecho, por ese tema.
Claro, está el pedido
del senador Robert Silva. Entiende que a partir de la lectura del artículo 200 de la Constitución está impedido de presidir Colonización siendo colono y por eso pidió la renuncia. Algo que viera de momento descarta porque dice que hizo las consultas del caso antes de asumir y entiende que no está impedido de hacerlo.
El otro frente es si avisó que era colono o no cuando fue al Parlamento y se estudió su veña. No, está. La verdad que el tema de Colonización se volvió un tema preponderante. Se había abierto otro frente que era ¿por qué no está hablando Colonización? Hoy hizo una conferencia de prensa. Por lo cual se cerró ese frente y dieron sus explicaciones. Pero después lo podemos conversar con Andrés Bertarreche.
Sí. No, vos, Nico, hablabas de que iba a haber incluso marcha de silencio fuera del país.
Sí.
¿No? ¿En dónde era?
No, en Suecia. En un montón de países.
Sí. Suecia, o sea, por lo pronto vos mencionaste Suecia. En
Suecia había un encuentro. No todas son marchas. Hay algunas que son con, digamos, aglomeraciones, no sé, reuniones.
¿Dónde hay uruguayos?
Pero hay un montón de países que están.
Se pliegan. Porque la otra vuelta haciendo una...
En París, por ejemplo, va a haber.
Bueno, París, justamente. Uh-huh. Haciendo estos archivos del terror que se subieron, que incluyen los rollos de la CID, del Servicio de Inteligencia de Defensa, algunos desclasificados. Muchos se habían conocido ya en su momento, pero están todos unificados, bastante, digamos, no están sistematizados, por lo cual las búsquedas se hacen bastante gorrosas. Pero... buscando antecedentes de marchas de silencio, yo sabía que habían habido otras marchas con el mismo nombre, pero con diferentes características.
Antes del 96.
Antes del 96. Y ahí en las fichas de la CID o de la policía que están subidas ahí, de gente que fue apresada, se les hizo la ficha de por qué había sido apresada. Ya te encontrás desde fines de los 60 y principios de los 70 con marchas de silencio convocadas por actores de la sociedad civil, de organizaciones sociales, partidos políticos, iglesias también, convocando a marchas del silencio.
Pero por otra cosa.
En ese caso eran por presos políticos, ¿no? Estamos hablando del principio de los 70, ya había presos políticos. Después hubo algunas marchas de perfil muy bajo durante la dictadura, fines de los 70, y empiezan nuevamente a haber marchas del silencio en Uruguay a partir del 83-84. Hubo una marcha muy importante en el 84 que terminó en el hospital policial. Una de las fichas que encontré habla de que hubo cerca de 12.000 personas que marcharon, convocados por diferentes colectivos, llegaron al hospital policial y se quedaron en silencio durante un tiempo y después se dispersaron. Todo eso quedó registrado por inteligencia de la dictadura.
¿Y en ese caso el motivo cuál era?
En ese caso era por los presos políticos, por amnistía y también para saber el destino de desaparecidos.
¿En el 84?
En el 84, exactamente. Uh-huh. 80, y el 83 creo que hubo alguna. Pero fuera de fronteras, hay un archivo, hace una recopilación de lo que era Radio Berlín, ¿no? Lo que salía desde Europa, de la Europa comunista, ¿no? Informando sobre movimientos políticos de colectivos, de exiliados en diferentes puntos de Europa, de colectivos de exiliados de Latinoamérica. Y en ese sentido, el 18 del 10 del 82, Radio Berlín Internacional reportaba, y esto lo recogió y lo transcribió la CID, lo que fue una marcha frente a la Catedral de Notre Dame en París. Dice: acto solidario con la marcha del silencio programada para el mismo día en Montevideo. O sea que en el 82 también hubo una marcha del silencio en Montevideo. Dice: la marcha del silencio a cargo de las madres de los presos políticos uruguayos debió simbolizar el silencio que el régimen, encabezado por Gregorio Álvarez, ha guardado ante la carta firmada por 400 madres solicitando amnistía. El acto de la Catedral de Notre Dame contó con amplia participación de residentes uruguayos, quienes distribuyeron un volante en francés y portaban carteles de libertad para los presos políticos. En el lugar se emplazó una bandera uruguaya. Y después daba un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando políticamente en nuestro país a partir del plebiscito del 80 y cómo lentamente la dictadura se iba resquebrajando y amanecía la democracia. Es decir, tuviste marchas del silencio con diferentes consignas desde el año 69, si no me equivoco, hasta el 87, por lo que encontré. No sé si después hubo un hiato ahí, después se retomaron ya y se consolidaron en el 96, pero seguro tuviste marchas y ya sobre el final de la dictadura pidiendo por verdad, memoria y justicia, sin ese claim, sino que pidiendo por saber el paradero de esas personas que habían sido apresadas y que la dictadura decía que o habían abandonado el país o que no se sabía el paradero, que era la mentira más común, es esta persona que se dice desaparecida, en realidad no, abandonó el país y hoy día se encuentra en Suecia, se encuentra en Francia o en otro país. El caso de Julio Castro es paradigmático en ese sentido, ¿no? Salió en los diarios, ¿no? La información oficial, las Fuerzas Armadas era, no, hasta el número de vuelo dieron, ¿no? De que se había tomado Julio Castro para irse del país. La Comisión para la Paz terminó determinando que Julio Castro en realidad había muerto por tortura y sido enterrado acá en Uruguay en un cuartel. Y después, cuando se encontró a Julio Castro, se encontró que había sido ejecutado, ¿no? Uh-huh. O sea, se dio un paso más en la recreación de lo que le había sucedido. Pero bueno, nada, me llamó la atención ese dato, ¿no? La marcha de silencio, en realidad, con otros objetivos similares, pero distintos.
Seguidas desde la policía o desde los...
Seguidas de la policía, exactamente. Uh-huh. Siempre seguidas de la policía. Y muchas personas, de hecho, eran detenidas en las marchas del silencio, ¿no? Eran fichadas, pasaban unos días en el calabozo y después soltadas.
Pues me estaba tratando de acordar, hay una... En el libro La muy fiel y reconquistadora, de Leonardo Abercorn, hay una anécdota que la cuenta Jorge Gandini, que no recuerdo si es en el 83 o en el 84, de una marcha de las sonrisas, que fue una caminata por 18 de julio cruzándose y sonriéndose con la gente, sin hablar, uh-huh, y sonriéndose con la gente. No, en ese caso no llevaba nombre de marcha de silencio, pero era silenciosa en definitiva porque el gesto era sonreírle a quien te cruzabas.
Claro, esta es del mira, el 26 de septiembre del 84, de la CID también, ¿no? En el marco de la jornada por la amnistía general e irrestricta que se llevaron a cabo entre el 27 y el 30 de septiembre, se concentraron a las 20 horas en 8 de octubre y Garibaldi 12.000 personas en la Marcha por la Vida o Marcha del Silencio, convocada por la Coordinadora de los Derechos Humanos, que nuclea a todas las organizaciones que trabajan en esta área. Esto es el año 84. Los manifestantes...
Un número no inflado, además, ¿no? Porque si lo están midiendo los servicios de inteligencia, no tendrían ningún incentivo para agrandar la cantidad de personas que se juntaban.
Me llama poderosamente la atención la cantidad de gente, ¿no? Portaban bandera del Frente Amplio, del Partido Colorado, bueno, no sé, dice del PS, capaz que es del Partido Comunista, porque es PSU, del PS, Partido Socialista, de PS, Demócrata capaz. Cristiano... Ballistas Independientes, el PVP, Anarquistas, Democracia Avanzada, Convergencia Democrática, Lista 15, y pancartas fundamentalmente marcadas en el tema de los desaparecidos, los presos políticos y los muertos en prisión. Esto es del año 84. Posteriormente entonaron el himno nacional, o sea, fueron hasta el hospital militar, silencio, himno nacional y una finalizada, cantaron eslóganes de costumbre. La marcha se realizó en orden y en silencio. Este es el informe de los servicios de inteligencia de la dictadura.
Un archivo interesante, Sapo. Lo que se consigue buscando en estos archivos que fueron liberados, todavía no tenemos muy claro cómo fue ese proceso.
Claro, porque uno entra conociendo resquemores, esta es la información que da la dictadura, pero la información que da la dictadura también te ayuda a recrear esos,
sí, claro,
esos años.
Es una fuente.
Es una fuente.
Digo, en este caso, es una fuente que tenés que tomar con mucho, con muchas pinzas. Porque en realidad nunca, no sabes bien cómo llegó eso hasta ahí, pero no deja de ser una fuente.
Sí, sí, son reportes como muy, digamos, digamos sin adornos ni adjetivaciones pomposas, ¿no? Simplemente
escritas por un burócrata de la inteligencia.
Exactamente, que tenía que reportar a un superior. Jorge, ¿vos querías escuchar a Calamaro?
Sí, antes te iba a hacer un comentario.
Bueno, sí, un comentario.
Vieron que una de las consignas de la jornada de hoy es sepan cumplir.
Sí.
Que pulsa específicamente con la consigna de Yamandú Orsi y del Frente Amplio en su totalidad, que sabremos cumplir. Hay un reclamo ahí que también ya está concreto sobre este gobierno. ¿Se acuerdan que Orsi y Cose, los dos, Sapo, te acordás que estuvimos ahí? Cuando hacen el día de la Asunción, hacen el viaje desde el Palacio Legislativo hasta Presidencia, van en auto, aquellos famosos autos eléctricos, y cuando pasaron cerca del Instituto de Profesores Artigas, cerca del IPA, había manifestantes de Madres y Familiares, y detuvieron el auto, se bajaron, saludaron, y después continuaron el camino. Hubo por lo pronto un gesto que fue ese, y está la consigna de sabremos cumplir. Ahora se está exigiendo sepan cumplir. Y es interesante ver cómo este gobierno se va a parar con respecto a ese reclamo y la expectativa que tiene mucha gente, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué herramientas tiene este gobierno? Está bien eso de que sepan cumplir, como para separar también, digamos, la militancia por los derechos humanos y la memoria y la verdad y la justicia de los partidos políticos. O sea, ahora están ustedes, sepan cumplir. No, y al gobierno anterior también le reclamaron lo mismo. O sea, no importa la bandera política, a nosotros nos interesa esto. Y hay algunas puntas posibles. Por ejemplo, pedir que aparezcan algunos rollos que se entiende que todavía las Fuerzas Armadas tienen, que podrían tener información importante, y que eso solo se lograría con acciones verticales del presidente hacia abajo.
Es una discusión, pero sí, es un reclamo que vienen haciendo con intensidad en los últimos años de familiares. La orden presidencial de que abran algunos archivos que entienden que todavía están en edificios de las Fuerzas Armadas y que podrían aportar información valiosa.
Lo cual parece increíble, ¿no? Que, digamos, todavía existan archivos que inculpen a aliens, ¿no? Y que no hayan sido destruidos. ¿Me explico?
Y por eso decía Nico, que nunca vas a saber cuál es la intencionalidad de ver eso, por qué está ahí, qué cuán fidedigno es. Es una fuente que te ayuda a reconstruir, pero...
Yo me refiero a la duda sobre los que se subieron, porque vos no sabés cómo se subieron. O sea, no tenés un acceso directo a la fuente original, ¿no? No, una cuestión metodológica, si querés, ¿no? Si,
vos podés entender igual que son los originales.
Podés suponer que sí, podés suponer que sí.
Pero no puedes tomar en cuenta, lo que creo que no podés tomar al pie de la letra son los informes que se hacen, sobre todo
bueno, ni
sobre
la parte de las torturas. Claro.
Sí, sí.
Claro. Después, lo otro. Ahí hay como distintos niveles de discusión. Uno es, si es tan sencillo como dar una orden, ¿por qué no se da? Uh-huh. O el problema es que una orden incumplida te genera una serie de problemas institucionales porque vos tenés que asumir que no te están haciendo caso y eso te deja en otro escenario, ¿no? Y lo otro es, bueno, efectivamente, esos archivos tienen esa información que se cree que tienen. Honestamente, yo esos niveles de discusión me escapan. Uh-huh. De hecho, no se sabe. Si están o no están, no se sabe. Es parte de la discusión. Familiares entienden que sí, que están.
Que creen que existen.
Y que pueden tener información valiosa.
Sí. Punto.
No todos piensan así. Por algo, desde las investigaciones que llevan adelante Fiscalía de Lesa Humanidad, no se ha pedido incautar lugares concretos. No se han recibido denuncias que entiendan que podrían sustentar entrar a una oficina, a un despacho, a un cuartel y sacar material, ¿no? Mm.
Y después está la información que pueden tener subalternos que participaron de enterramientos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es lo otro que ahí es mucho más difícil de accionar. O sea, ¿qué acción concreta puedes tomar para que alguien que guarda un secreto lo termine contando?
Bueno, pero ahí tengo entendido, estoy jugando un poco más de memoria, pero en su momento hubo órdenes, por ejemplo, recuerdo a Guerre, comandante en jefe del ejército, de hacer caer cualquier pacto de silencio que pueda existir. No sé si un presidente de la República ha dado esa orden. Uh-huh. No lo tengo presente. Creo que no, porque por algo está el reclamo de familiares de que se vaya sobre ese punto también.
Sí.
Volviendo a Calamaro, uh-huh. Explícame, Sapo, la relación de nada. Calamaro y las corridas de toros. Pues vos sabés que hoy un operador estrella de esta emisora, que es Ernesto Esquenone, este multimedio, debí decir, me pasó este archivo, que es anterior, sobre Calamaro leyendo, no sé si lo tenés por ahí, Cecitar, una especie de poema, no sé, un recitado, llamale como quieras, sobre la tauromaquia. Y básicamente él decía: entrego mi cartel de progre si con eso logro salvar las corridas de toro. Mirá lo que era esto.
Con solemnidad, empiezo ya.
Sí, por favor.
Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el Estado televidente español de testigo a mi estatus de progre, sospechado de rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía. Porque quiero corridas en Cataluña. Quiero correrme en una fiesta de arte y muerte. Verte correrte de buena suerte. Y es más, quiero que vuelva José Tomás en Barcelona de nuevo. Y no me muevo de mi respeto a las tradiciones. Y que los papelones los haga mi compatriota que juntó 40 firmas por la derrota de esta fiesta que pintaron Goya y Picasso. Y por si acaso no quedó claro, le aclaro, mi buen Andreu, que hago bulto por la libertad de culto. Y si prohibir es progresía y el progre es rabioso antirrojo, mi antojo es renunciar al progresismo ahora mismo.
Esta es como la previa del video que trascendió y se viralizó ahora, que es Calamaro en un recital hablando algo vinculado a vuelta a las corridas de toro. La gente lo empezó a abuchar y Calamaro dijo: bueno, están todos cancelados, y se fue del escenario. Que ese video lo habrás visto, Sapo. Es este, para el que no lo vio.
Dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo. Porque votaron por eso, dejarlos en las calles. Lo siento, están cancelados. Nunca.
Están cancelados hasta nunca. Y se fue del escenario porque la gente lo empezó a buchar por haber defendido a la gente que trabajaba en las corridas de toros. Explícame esto, Sapo. No, vos que sos un experto en calamares.
Bueno, porque no.
Y torero, además.
Y además torero.
No tengo ninguna explicación para este episodio. Sí que Calamaro hace tiempo que defiende la tauromaquia y está en contra de los movimientos sociales que están woke. A favor de... Sí, de woke. Antes que existiera la palabra woke, ya había movimientos que estaban en contra de las corridas de toro. En Uruguay, eso se dio a fines del siglo XIX. Más o menos.
El Uruguay fue woke a fines del siglo XIX.
Claro, y la riña de gallo, digamos, una actividad que obviamente trajeron los españoles acá. Pero en España está muy arraigado. Y creo que en Portugal también hay alguna corrida todavía. Uh-huh. Pero hay una sensibilidad cada vez mayor de que estas pruebas con animales tienen que ser prohibidas. Y hay partidos políticos que han hecho de esta bandera antiprohibicionista también una fuente de votos, ¿no? Vox, por ejemplo.
Nosotros defendemos la corrida de toros.
El PP también.
La agenda de nuevos derechos.
Para los toros. Claro. Para los toros.
La agenda de nuevos derechos de España tiene que ver con los toros, obviamente. Calamaro está muy empapado de la cultura ibérica porque con los Rodríguez estuvo buena parte de la década del 90 recorriendo el país, conoce al dedillo, digamos, esa cultura. Calamaro nunca estuvo... Calamaro viene de Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada era una banda que no... Si bien Miguel Abuelo tenía una sensibilidad social muy a flor de piel, era un poeta, tiene canciones bellísimas que pueden, digamos, de alguna forma... asociarse con el hipismo, ponele. Calamaro...
No era que estaba conceptuado de hiperprogres.
No sé si era hiperprogres, pero era una persona que, digamos, estaba a favor del matrimonio igualitario, una persona que muere de SIDA y que obviamente batalló porque la comunidad LGBT...
¿Estás hablando
de Miguel Abuelo?
Ah, pensé que seguías hablando de Calamaro.
O sea, me perdí el momento donde murió de SIDA.
No. Antes del concierto.
¿Cuándo murió?
No sé, Jorge, me pediste que te estoy armando un moñato a partir de algo que no tiene preparado.
No tiene explicación.
Pero no, que Calamaro nunca estuvo muy, digamos, asociado a ninguna bandera política progresista, ni peronista, ni nada. Entonces, digo, esta deriva de Calamaro... La venimos viendo hace tiempo. Y esto fue un acting.
¿Fue un acting?
Yo creo que sí. Fue una forma de una
a mí porque ya no llevaba las notas de la canción.
Gracias, Nicolás.
Lo dijimos.
O sea, intentó empezar a cantar y no le estaba dando la
claro. Vamos a tirar una de los toros. Hago como que me abuchean y me voy.
Cuatro le gritaron.
Sí. Muchos le aplaudieron.
No sé si sería una plaza de toros. Viste que en España muchos de los conciertos se hacen en plazas de toros. Ajá. En las ventas, en Madrid. Y ahí para otras partes.
Mañana viene el salmón a Uruguay.
Sí.
No importa dónde exactamente. Poner el lugar. Imagínate que fuera Montevideo Music Box. Sí. ¿No? Viene el salmón.
El salmón tocó hace poco, tocarte la arena, te mete en velódromo.
Va a Montevideo Music Box, no me importa. Va a Calamaro ahí.
En la plaza de toros de Colonia.
Va a la. No politizarlo tanto.
Qué bien que estaría.
Para Calamaro, no politizarlo tanto. Va Calamaro a Montevideo Music Box.
¿En la plaza de toros?
Creo que sí, ¿vos sabés?
De haber acabado.
Una corrida,
la puta madre. Bueno, lo dijo en el recitado. La cuestión es, Sapo, viene Calamaro.
Sí.
Y hace esta misma defensa. Y dice: quiero mandarle un saludo a toda la gente que se quedó sin trabajo porque prohibieron las corridas de toros, no sé qué. ¿De qué lado estás vos? ¿Aplaudís o abucheás?
Ya tocó en la plaza de toros de Colonia.
Yo qué sé, Jorge, no es una agenda que tenga, digamos, que tenga desvelado, ¿no?
No aplaudís ni abuchás.
En todo caso, sí, se mete con, digamos, no sé si fue Valle Ordóñez el que prohibió, el gobierno de Valle Ordóñez se prohibieron las corridas de toros.
Si Calamaro se mete con Valle Ordóñez...
Hay capaz que politiza un poquito de más la situación y quizás se lo cancela, pero...
Hay abuchás.
Si no...
Pero no se puede consumir críticamente sin estorbar con tu opinión.
Totalmente.
Gutural, de ¿no? Abucheando o aplaudiendo. Uh-huh. No, decís, está. No.
Sí, a Lemmy lo miramos de costado todos, Jorge.
Sí.
¿No? ¿Cómo?
Le devolvés una pared vos a Calamaro.
Sí.
Le devolvés una pared.
Sí.
Tocó hace un mes en la Plaza de Toros de Colonia.
¿Cómo nos fuimos?
¿Cómo?
El 13 de abril.
¿En serio?
Estamos muy achanchados, como programa. Sí. Era un gran programa para hacer en Plaza de Toros, Calamaro, todo. Teníamos todos los condimentos.
Me hubiera encantado.
¿Cómo no trascendió ningún video de Calamaro?
No, nada.
Pues no haber hecho nada, digo.
Y debería haber dicho, estaba tocando una Plaza de Toros.
Sí, no, seguro que dijo, seguro.
Que no se usa que más se para... convirtió en un recinto de música. O sea, no estar contento, Calamaro, de que hace 100 años no haya corrida de toros.
Lo comenta Francisco en el chat de YouTube. Benabrilla estuvo ahí, ya tocó. Nuldor pone, debería haber una ley que te permita pegarle al menos una piña a Calamaro si te lo cruzas en la calle. No, ¿por qué? ¿Por qué hay tan mala onda con el salmón?
No, porque está, digo, porque el salmón es un salmón, justamente, va contra la corriente de la hegemonía cultural.
Claro,
izquierda.
Claro.
Están diciendo que le duele Calamaro.
Siempre seguí la misma dirección, la difícil es la que usa el salmón.
Bueno, ahí lo
siempre
tenés.
Seguí la misma. ¿Vas a pasar Calamaro?
Mirá, vamos a escuchar te pasé un temita de su último gran disco, por nosotros no los escuché, por eso digo que es su último gran disco, que es La Lengua Popular. ¿Lo conocen? La Lengua Popular, discazo. Y un tema que no tiene nada que ver ni con la política, ni con la religión, ni con nada, es sobre el amor. Y él estaba enamorado y le sale esta canción.
Voy a tomar unos apuntes, voy a tomar para olvidar. Voy a tomar unas medidas urgentes, urgentes. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Voy a tomar para no llorar, lágrimas de cocodrilo. Voy a tomarme mi tiempo para vivir tranquilo. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir. Parte de mí no cambió y a la vez ya no soy el viejo Andrés que no dormía jamás. Tomarme el olivo, voy a tomar que tengo sed. Voy a tomar agua bendita, voy a beber para creer. Voy a tomarme hasta el pelo, mi pelo por favor, con mucho hielo. Voy a tomarme hasta los trenes que no van a venir.
Fácil desviarse.